Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, tomen asiento y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 94. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, a través de arrasdelona.com y solowrestling.com. Hemos llegado al final de Royal Rumble, el inicio del Road to WrestleMania, y vaya show el que hemos tenido esta noche. Tenemos muchas opiniones, algunas contradictorias, algunas relacionadas con todo lo que ha pasado en este show. Nuevo campeón, rivalidades que han desarrollado y cosas que van de frente para ese WrestleMania. Mucho que comentar, y para eso están el día de hoy. Primero, Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Bueno, muy buenas noches. Muy emocionado de estar acá. Como decíamos hoy temprano, cuando hablamos en el directo, hoy va a ser un día lleno de wrestling, y así lo fue. Y bueno, yo estoy como si fuesen las 3 de la tarde y son las 2 de la mañana. Estoy muy encendido.
Y tenemos por otro lado aquí a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, Fede? Sí, un saludo a todos los que nos escuchan de Latinoamérica, también de España. Y bueno, si extrañaban el You Can High, You Can Run, pues ahí lo tienen de nuevo con los tres, sí, en esta nueva etapa de Arras de Lona. Hablando, bueno, un evento que yo de mi parte ya, no sé, ya yo me desahogué un poco en Twitter, pero aquí voy a seguir desahogándome porque vale la pena.
Lo curioso de esto, como se podrán dar cuenta, es que tenemos por un lado a Fede, que disfrutó el show, le pareció bueno y seguramente nos va a comentar por qué. Tenemos a Walter, a quien le ha molestado mucho lo que se ha hecho en este show. Y me tienen a mí, que yo disfruté el show, pero tengo quejas, así que tenemos por ahí algunas cosas que, digamos, Fede a favor, Walter en contra, yo en medio, así que la vamos a pasar bien en este show. Y podemos empezar, a ver, haciendo una visión general de lo que ha pasado en Royal Rumble, yo pude ir adelantándoles que me gustó lo que se hizo en el show. Hay decisiones de buqueo que me parecieron cuestionables en algunos resultados, y también la forma en la que se estructuró el main event del Royal Rumble. Pero en general me pareció un show de alto nivel en cuanto a las luchas y lo que se hizo. Creo que fue un muy buen show, si lo vemos así en líneas generales.
Sí, totalmente. Me parece que estuvo buenísimo el show en sí. Fue muy entretenido. Yo, por suerte, lo vi con unos amigos que a mí me gusta para acciones de la gente y demás. Porque, como siempre hablamos, nosotros... No sé, los que nos escuchan, nosotros que participamos acá, o la gente, no sé, que entra a Solo Wrestling, por lo general no somos casuals, ¿no? Somos gente que hace tiempo miramos, que estamos muy metidos. Entonces tenemos otras visiones, y está bueno compartir con gente que... Yo lo miré con un amigo que mira Raw, ponele, y con uno que sabe un poco por jugar al WWE 2K15, 2K14, y uno que no sabía nada. Y todos a nuestra manera lo disfrutamos todo el tiempo, así que entretenido fue seguro, aunque sí, obviamente también tengo algunos cuestionamientos a algunos buqueos capaz, pero en definitiva me pareció que fue un gran show.
Sí, yo digo que fue un buen show, un buen pay-per-view, sin duda mejor que el del año pasado, y yo digo que es un pay-per-view que estaba condicionado por las storylines que venían a las luchas de la cartelera. Y te digo que las luchas me gustaron, pero lo que no soporté y de verdad me pone de mal humor es el main event y la decisión del main event. Pero del resto yo digo que fue un show sólido, que la gente estaba contenta, al menos hasta que sucede el final. Y bueno, o sea, pero en general digo que fue un buen show, que sí, me la pasé bien hasta que llegó el main event. Pero sí, mira, se construyó bien. Simplemente las quejas que yo podría tener en cuanto a buqueos sería cómo se manejó las storylines para llegar a los combates titulares que hubo en la cartelera, bien sea por el título de las divas, por el título de Estados Unidos o por el título de parejas, pero de resto no tengo mayor queja. Show sólido, pero que tiene ese pequeño detalle que a mí no me gusta nada.
Vamos a empezar entonces a revisarlo por partes. Tenemos el pre-show primero. Jerry Lawler estuvo ahí en la mesa de análisis, reemplazando a Byron Saxton, que estará en comentarios durante el show. Rich Brennan ahora está en backstage para el tema de redes sociales y demás, reemplazando a Tom Phillips. Mi hermano me pregunta, ¿qué pasa con Phillips, no? Le extrañó ver a Rich Brennan aquí. Yo le dije, está en NXT. Mm. Y él se decepcionó porque pensaba que lo habían despedido. Y como saben que aún está bajo contrato, se puso triste, ¿no? Dice, The League of Nations tiene una reunión en backstage. Se motivan mutuamente. Alberto dice que le ganará a Kalisto y que luego ganarán el Royal Rumble. Es cada uno por su cuenta, pero quieren que uno de ellos gane el título. Lo curioso es que aquí está Wade Barrett, ¿no? Lo decimos siempre, que sale ahí en backstage y luego sale hablando siempre. Pero luego nunca aparece para luchar ni para hacer nada, ¿no? Porque, claro, está lesionado, pero para quien no sepa esto, le parecería muy raro ver a Wade Barrett por ahí en backstage y luego no haciendo nada en el ring.
Sí, eso es gracioso. Sí. Es muy gracioso eso, que ni siquiera puede aparecer un poquito ahí después, porque no sé, no me acuerdo de qué es la lesión, pero que cuando sale en todos los League of Nations ni siquiera salga a sumar bulto y... Supongo que una patada podrá dar, un golpe puede dar por lo menos. No sé, eso me da gracia siempre. Que esté ahí en la reunión, en esa guarida ultra secreta que tiene la League of Nations. Que es genial, es como cuando se juntan ahí y empiezan a pegarle a la mesa y se dan golpes entre ellos. Y como que es todo muy masculino, así. Parece un club de bochas uruguayo acá. Le falta la grapa con limón y una murga.
Al fin tienen una mesa redonda al menos.
Sí. Jojo entrevista a Kevin Owens en backstage. Owens no deja que Jojo le haga preguntas ni le hable. Él habla sobre el Last Man Standing Match. Dice que vencerá a Ambrose. Dice que luego participará en el Royal Rumble, que era algo que estaba en duda. Así como le ganó a John Cena en su primer combate en WWE, ganará esta noche su primer Royal Rumble. Y vamos al primer combate de la noche, que tenía como estipulación que los ganadores tendrían un puesto más tarde en el Royal Rumble Match. Los Dudley Boys contra Jack Swagger y Mark Henry, contra The Ascension, contra Darren Young y Damien Sandow. Sandow entra con su tema antiguo de Aleluya, con la bata y todo. El público se emociona con Sandow, yo sinceramente también me emociono de verlo porque es un personaje que me gustaba. El público pide a Sandow cuando empieza el combate. Sandow finalmente da el tag y está sorprendentemente over con el público. Es como cuando Daniel Bryan en la noche posterior a WrestleMania 28... Luego de que Sheamus le ganara, él está afuera y la gente pide que entre, siempre está pendiente de lo que haga Sandow. Increíblemente over está Sandow. The Ascension dominan a Devon, Baba hace el comeback, todo el mundo se mete al ring. Los Dudleys le aplican el 3D a Victor, parece que Connor va a romper la cuenta, está ahí parado pero no hace nada porque no es su spot. Devon está fuera de lugar, llega a detenerlo tarde. Swagger saca a Baba desde afuera. Henry cubre a Victor y se lleva la victoria, así que Mark Henry y Jack Swagger aparecerían luego en Royal Rumble.
Bueno, un combate flojo, nada muy relevante. Típico tag team match que tiene muchos integrantes, entonces de repente se entran a meter todos. Pero ni siquiera fue lo que yo esperaba más finishers, un poco más de caos, que estos combates siempre tienden al caos. Y me parece que las intervenciones hasta fueron tibias. En un momento es como que están todos discutiendo y van a la pausa, porque recordamos que en los kickoffs hay pausas. Y bueno, nada, el combate era la forma de meter gente que ni siquiera va a estar en el Royal Rumble, meterlos acá y dar un combate en el pre-show, que es lo que precisan tener, pero más nada, la verdad. La nada misma.
Sí, de acuerdo.
Antes de... O sea, esto se puede decir más tarde cuando hablemos de Royal Rumble, pero creo que podemos ir mencionando ya esto, y es que nos ponen este combate, que se supone es importante en el papel de que van a estar ahí para luchar por una oportunidad por el título, mejor dicho, por luchar en Royal Rumble. Nos ponen este combate y de pronto para que más tarde, cuando aparecen Swagger y Mark Henry, los eliminan inmediatamente. O sea, finalmente este combate termina siendo una pérdida de tiempo.
Totalmente.
Sí, es que es signo de un buqueo muy flojo, porque se buquea este combate para una participación, pues, inútil de Mark Henry y de Swagger. Incluso creo que es la única razón por la que se buqueó fue por las quejas de Mark Henry de que no lo habían buqueado para el Royal Rumble. Entonces, yo... Había visto gente, ¿no?, que decía que los dobles iban a ganar y toda la cosa, pero yo dije, mira, los dobles no están haciendo nada, o sea, la verdad, no están haciendo nada, no están haciendo nada interesante, no los están usando, y tienes a Mark Henry, que es su año de retiro, entonces, obvio, está clarísimo, ¿no?, le van a dar un último Royal Rumble a Mark Henry, y ahí está.
Empieza el show y vemos a Vince y a Stephanie llegar en una limusina. Jojo los entrevista. Vince dice que le están dando una oportunidad a Roman Reigns. Se agacha para estar a la altura de Jojo. Están emocionados. Vince dice que ama esta noche casi tanto como se ama a sí mismo. Y bueno, la primera promo para dar inicio al show, que empezaba con el siguiente combate. Título intercontinental en juego. Last Man Standing Match. Dean Ambrose contra Kevin Owens. Se van al brawl de inmediato. Owens aplica chops en la esquina, Ambrose pide más, Ambrose aplica un tope hacia afuera, Owens cae por encima de la mesa de comentaristas y se lleva por delante a Michael Cole, Owens aplica un cannonball en ringside sobre Ambrose y rompe una barricada, Owens golpea con una silla y luego se sienta en el ring mientras le cuentan a Ambrose, Owens intenta un powerbomb sobre dos sillas armadas en el ring, pero Ambrose lo hace caer ahí con un back body drop. Ambrose golpea con o bloquea un pop-up powerbomb con un rack and rana y aplica el Dirty Deeds. Ambrose luego aplica el Dirty Deeds sobre una silla. Owens consigue levantarse en 9 saliendo del ring. Cántico de Fight Owens Fight. Ambrose pone a Owens sobre la mesa en ringside y se lanza en elbow drop desde la tercera cuerda. Owens aplica el Fisherman Buster desde la esquina sobre una mesa armada en el ring. Owens luego aplica el pop-up powerbomb. Ambrose se levanta en 9. Owens pone a Ambrose sobre una cama de sillas en el ring, se va a lanzar en moonsault, pero Ambrose lo empuja y lo hace caer sobre dos mesas armadas una encima de otra en ringside. Owens no consigue levantarse y Ambrose así retiene el título.
Bueno, a pesar de mi fanatismo por Kevin Owens, me gustó el match, que es el final. Me pareció que como opener fue muy bueno porque tuvo muchos spots. Me parece que supieron utilizar bien ese aspecto de Kevin Owens y la experiencia de ambos en ese tipo de luchas. No sé, la gente ama las mesas, así que las mesas siempre son un éxito. Y era muy gracioso cada vez que preparaba algún tipo de estructura a Kevin Owens. Sabíamos que iba a ser él el que le iba a terminar recibiendo, porque es la típica. Cuando armó las dos sillas, sabíamos que iba a terminar contra las sillas. Lo mismo con las dos mesas que demoraron bastante y que fueron las del final. Pero bueno, me parece. Yo leí unos comentarios de que el combate fue corto. Para mí la duración fue muy buena, fue justa. Capaz que más tiempo, no sé si le hubiese agregado mucho más. Para mí se mostró y se contó todo lo que se tenía que mostrar y contar en el combate. Y bueno, ya digo, lamentando una derrota de Kevin Owens, pero... pero me parece que el combate estuvo a la altura y hay que ver qué es lo que se viene para él ahora, que las opciones que hay son buenísimas cualquiera, así que no todo es tan malo para Fight Owens Fight.
Sí, de acuerdo. Fue una buena lucha. Venían con una regla que estaba bien trabajada, además, aunque no estaba tan bien explotada como debería, sobre todo teniendo en cuenta quienes están en la realidad, que son dos tipos sumamente carismáticos y que conectan tan bien con el público de WWE. Y sí, mira, en cuanto al combate, pienso que hubo mucha acción cerca del ring. Yo esperaba verlos pues cubriendo más terreno, yendo, qué sé yo, entre el público o algo así, pero no. Pienso que la razón fue por estos problemas que han tenido en cuanto a seguridad. Pero ya no se sienten tan cómodos teniendo algunos momentos así, pero de resto no, mira, pienso que fue una buena lucha, que lo mejor de todo fue la actitud de ambos a tener cada uno su spot, y porque hubo buen ritmo, y no se sintió como si la construcción de la lucha y de esos momentos finales hubiese sido lenta, sino que se sintió de manera fluida, y estaban, pues, eso, estaban teniendo una lucha con un buen ritmo, y nada, ahora... sobre todo viendo esta lucha, a pesar de que no me gustó el hecho de que no le hubieran dado un combate de sillas en TLC, ahora lo entiendo, porque si hubiesen tenido esa lucha en TLC, esta no hubiera tenido nada de especial. Así que por ahí sí puedo entender el por qué le dieron la lucha de sillas en su momento a Swagger y a Alberto Del Rey. Pero mira, ya volviendo a en cuanto a la acción, pienso que tuvo un buen final. Owen nos sale bien parado, no sale mal, porque perdió, pero perdió por un reflejo de Dean Ambrose. Y yo sí veía a Dean Ambrose reteniendo, aunque ahora viene la típica pregunta de qué será lo siguiente para ellos, porque deben tener algo importante para WrestleMania. o al menos algo necesariamente importante, pero que los coloque en un sitio en la cartelera que les permita mostrar algo bueno y que el público disfrute, por supuesto. Pero sí, mira, si tuviese que decir un problema con la lucha, creo, pienso que pudo haberse explotado más, así como su rivalidad se pudo haber explotado más. Se quedaron cortos, pero lo hicieron bien.
Sí, solo debo agregar que, así como conversábamos esta mañana en el directo, teníamos la posibilidad de ver un combate mucho más peligroso porque conocemos la trayectoria de ambos en las indies con estos combates hardcore y ese estilo tan duro que tienen, y el antecedente de lo que pasó en TLC con el combate por parejas, que hubo spots muy duros y muy espectaculares. Aquí no los hubo, no hubo destrucción, o sea, no se pusieron en riesgo innecesario ambos, o sea, hicieron sus spots, pero no hicieron nada realmente loco, así que estuvo bien. Quitando eso que, digamos, no hubo ningún momento de realmente holy shit, más allá del final, tal vez, de la caída desde la tercera cuerda, me parece que estuvo bien, fue un muy buen combate, muy bien llevado, no tengo quejas con la duración y el ritmo, así que bien, y podría ser fácilmente el final de la rivalidad y sería un buen final.
Sí, de acuerdo.
Sí.
Título de parejas en juego, el New Day contra los Usos. Big E y Kofi salen primero, nos recuerdan lo que sucedió con Francesca el trombón, el público corea el nombre de Francesca, piden un momento de silencio y de pronto aparece Xavier Woods con un nuevo trombón, Francesca número 2. Kofi le pregunta a Xavier qué pasó con Francesca 1, Xavier dice que no podía estar de luto toda la vida porque un hombre tiene necesidades, el público celebra con el New Day, hay abucheos para los Usos empiezan dominando, el público abuchea. Curiosamente, Jay distrae al referee mientras Jimmy ataca en ringside, una movida bastante heel, pero es lo único que hacen heel en todo el combate. Luego es Kofi quien distrae al referee y Xavier le aplica un tornado DDT en ringside a Jay. New Day domina a Jay, Jimmy hace el comeback, Jimmy aplica el hip attack en la esquina y finalmente dicen que es un tributo a Umaga, cuando siempre decían que era Rikishi. Big E aplica su spear hacia afuera que luce brutal. Super kick de Jimmy y Samoan Splash de Jay sobre Kofi, cobertura, pero Kofi pone el pie debajo de la cuerda. Big E da el relevo sin que Jay se dé cuenta. Jay le aplica un super kick a Kofi y se lanza en Splash, pero Big E lo atrapa en pleno vuelo y aplica el Big Ending para llevarse la victoria y retener el título.
Bueno, otro match más de Usos contra... Que ya lo hemos comentado, sobre todo en los Raw, que no es nada del otro mundo, ya no ofrecen nada nuevo enfrentándose. Incluso creo que, como también dije hace poco, New Day ya me empieza a cansar un poco su acto. Si bien me hacen reír, pero como que antes. Y bueno, el combate, ya digo, nada que destacar. Un combate que podría ser perfectamente de un Raw, de un SmackDown o lo que fuese. Espero que vengan pronto nuevas rivalidades para New Day. Ahora de camino a WrestleMania, que haya algo mejor, algo nuevo, sobre todo, ya que la división tag team está tan estancada. No sé algún cambio. La verdad que espero, no sé si alguna pareja que tome brillo, que no ha tenido su momento, capaz que era el momento de los en Lucha Dragons, y bueno, la lesión de Sin Cara los dejó fuera, no sé. Pero espero que no haya más New Day versus Usos, ni 2 contra 2, ni 1 contra 1, ni 3 versus 3, ni de ningún modo. Y me llamó la atención la reacción de la gente. No sé si lo notaron, vos ahora comentaste un poco en la descripción del combate que apoyó a New Day bastante. Y me acordaba de cosas que había escuchado en algún otro momento del podcast, creo que fue, no sé si fue Capu o Walter en uno de los shows, hablando de que de los heels cuando hacen cosas de heels y los faces que hacen cosas de faces, que tienen que hacer así. Me dio mucha gracia de que en un momento la gente está pidiendo que toquen el trombón y Xavier Woods dice: no, yo toco cuando quiero. O sea, si a la gente a la gente le está gustando esto, y tuvo una reacción obviamente espontánea, me imagino, de decir, no, si esto es bueno, si la gente quiere esto, hacemos lo contrario, porque somos heels. Pero bueno, no sé si todo el público va a ser como este, pero se notó mucho ese apoyo a New Day. Y tal vez en algún momento se venga ese turn face que alguien comentó en el foro de Ras de Lona. Alguien que sería yo. Y Walter también. Ambos.
Sí, sí. No, bueno, yo te había dicho lo de los heels, que tienen que buscar pues el abucheo del público en el último weekend, cuando estábamos hablando de los Young Bucks. Bueno, que yo estaba hablando de los Young Bucks. Estaba diciendo que los Young Bucks se supone que son heel, pero buscan mucho el aplauso. O sea, si quieres que te aplaudan, sé babyface. Pero entonces, claro, si te eres heel, pues busca que te abucheen. Claro, yo sé que la gente se emociona, estás tocando un trombón y entras todo alegre y la cosa, pero tienes que buscar el abucheo igual, y por eso es fantástico el trabajo de Saber. Pero volviendo a la acción, a Royal Rumble, la lista, empieza ya la lista de regresos y de sorpresas, porque Francesca es la primera sorpresa de la noche. Y mira, sí, desde el inicio ya se notaba ese rechazo a los Usos, pero yo creo que es más por la sobreexposición o aparición que han tenido en pay-per-view luchando por los títulos, porque son tipos carismáticos, pero New Day los opaca.
Claro, es por el apoyo a New Day, creo, lo principal. Sí, el apoyo a New Day es lo que hace que abucheen a los Usos, que serían los que ponen en riesgo que sigan siendo campeones.
Claro, claro. No, y porque te digo, New Day opaca a todos los tag teams actualmente en WWE. Por eso es que yo llegué a decir en su momento que, mira, porque New Day no se es ahora babyface. Porque, te explico, al principio no lo entendíamos porque sus personajes no tenían ni pies ni cabeza. Ahora que ya tienen una identidad y ya Xavier está un poco más suelto y está mucho mejor, Kofi también, que era el que estaba más plano, ahora pueden ser unos grandes babyfaces. Ahora, en cuanto a la acción, ellos tenían una difícil tarea, que era de sacar una lucha diferente a las que ya habían tenido y la que ya habíamos visto nosotros. Y en general pienso que, si bien no fue espectacular, lo lograron, sacaron unos posts interesantes, cosas que no habíamos visto. Estuvo muy bien el trabajo de Jimmy Uso, aunque no me gustó ese momento de los Banzai Drops a Kofi y a B.E., porque se nota demasiado que se están acomodando en las esquinas. Y sí, de resto no tengo mayor queja. El final estuvo bueno, buena intervención de B.E., hay que valorarlo más. Y en general fue una buena lucha. Ahora nos quedaremos es con eso. Este público nos hace pensar entonces que sigue para la división en pareja, sobre todo ahora que Kalisto definitivamente va a seguir su carrera en solitario.
La Wyatt Family hace una promo en backstage. Hablan de haber destruido a la bestia, al elegido, y esta noche van a destruir a todos. Uno a uno caerán. Bray dice que cuando esto termine tendrá el mundo en sus manos. Corran que ha llegado el apocalipsis. Y ahí está la promo de los Wyatts. Pasamos al siguiente combate, título de Estados Unidos en juego. Alberto del Río contra Kalisto. Alberto toma el control rápidamente, aplica un gran enziguri en la tercera cuerda. Kalisto hace un spot de Rey Misterio de deslizarse y caer de pecho en ringside. Kalisto intenta recuperarse, pero Alberto sigue dominando. Kalisto aplica un gran tornado de DDT saliendo desde la esquina. La gente apoya a Kalisto coreando lucha. Alberto aplica un reverse superplex. Intentan un cow red con Kalisto parándose primero en la espalda de Alberto, pero sale muy mal. No hay equilibrio ni nada, así que simplemente terminan girando en cobertura. Kalisto evita el foot stomp y aplica la salida del sol, pero Alberto pone la mano en la cuerda. Alberto quita la protección de la esquina. Kalisto aplica un huracán rana y hace que Alberto se golpee con la esquina expuesta. Salida del sol para la victoria de Kalisto, que recupera el título.
Bueno, un buen match, muy buen match. Me gusta, tienen tremenda química Del Río y Kalisto. Lo demostraron en estos encuentros que han tenido con el título en juego. Había apostado por una victoria de Kalisto, así que estoy contento. Hasta ahora venía con algunos aciertos, excepto el de Kevin Owens, porque yo siempre lo veo ganador. Por más que solo una vez di como perdedor a Kevin Owens, que era en el torneo de Survivor Series, porque era muy lógico que iba a perder contra Dean Ambrose, pero el resto de las veces lo vi como ganador. Paréntesis aparte, me pareció un muy buen combate al nivel de los otros que han tenido. Estoy contento obviamente por Kalisto, porque bueno, después, como discutimos nosotros acá en el podcast, de haber perdido el título enseguida en SmackDown tras ganarlo en un Raw, quedaba la duda esa de, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Lo va a ¿Qué va a opinar la gente? De, ah, bueno, ganó de casualidad solo una vez y está a otro nivel. Bueno, hoy demostró que no, que está para dar el salto, está en un gran nivel. Y yo supongo que ya me perdí con estas idas y vueltas, ¿no? Pero ahora que Kalisto ganó el título, ¿Alberto del Río tiene otra revancha? Supone que sí.
Claro, debería. Según, ¿sí? Claro, debería tener una revancha.
Y bueno, y después ahí yo supongo que tendría que volver a retener Kalisto. Pero no sé cuál sería el futuro. Eso es lo que me genera bastante curiosidad y hasta hype, te diría, de ver qué es lo que va a pasar con Kalisto y el título. Porque empezó con un muy buen, como es, el reinado empezó muy bien, a pesar de esa derrota cuando lo pierde. Me parece que es una muy buena rivalidad esta que tiene con Alberto del Río, que han conectado muy bien. Y lo que se venga tiene que estar al nivel o incluso superarlo, debería venir algo mejor. Así que bueno, solo hype y grandes expectativas para lo que se le viene a Kalisto.
Sí, yo te digo, el problema es que ya hemos mencionado, ¿no? El mal manejo de la rivalidad en Weekend, yo, tú, en Post-Rad. Entonces, yo de mi parte no tenía muchas ganas de ver la lucha. Bueno, más bien no tenía interés en el resultado, porque la lucha sabía que con la química que tienen sería una buena. Pero yo te digo, el problema que yo veo era que si la rivalidad va a ser hasta aquí o Fastlane, entonces fue un error que Kalisto ganara el título en este Raw pasado. Pero si se va a mantener y va a ser una rivalidad de esos estilos, tú ganas el título, luego yo gano el título y así, hasta WrestleMania, entonces no tenía ningún problema porque hubiese sido pues interesante. Y es que mejor que tal vez hasta tenía una lucha de dos de tres caídas o algo así, máscara contra título, para vender precisamente a Kalisto y que tenga una gran coronación como campeón. Pero no parece que así sea, entonces por eso la queja de la rivalidad, su mal manejo. Y mira, sí, en cuanto a la lucha, digo que Kalisto me impresiona con cada cosa que hace, sobre todo ese tornado de DT, todo. Que sí, tuvo un botch que está feo, pero en general estuvo muy bien, sobre todo por, como ya dijimos, la química que tienen ambos. Y nada, mi único problema es que no entiendo por qué este tiene que ser el segundo reinado de Kalisto. Imagínate, si la gente le gustó que ganara el título aquí, imagínate cómo hubiera sido si esta fuera la primera vez que gana el título.
No, claro, entonces, mira, compara, porque cuando ganó el título aquí, yo viendo la reacción, fue una reacción que sí fue de alegría, pero fue algo fría, muy fría en comparación con lo que fue la celebración del público cuando ganó en Raw, cuando nadie se lo esperaba y fue una sorpresa, y que además era porque Kalisto saltaba a un nuevo nivel y todo lo demás. En este caso, por haberlo visto ya antes, no se sintió tan importante, no se sintió como un momento tan grande en la carrera de Kalisto, porque es la segunda vez. Y la idea, esto lo hemos hablado ya, la idea de darle el título a Kalisto fue para hacer que tenga más credibilidad de cara a esta rivalidad que salió de la nada por la lesión de John Cena. Así que le das el título y dices, ah, Kalisto ahora es un tipo importante y todo lo demás, para que este combate se tome en serio. Pero no fue necesario. O sea, si hubiesen hecho el combate aquí y Kalisto ganaba el título en su primer intento de ganarle a Alberto, habría sido mucho mejor, en mi opinión.
Claro, claro. Sí, no, y yo sí, te sí, digo, hubiese sido mejor que no hubiesen pisado el acelerador, porque pisaron aquí y consumieron la rivalidad muy pronto. O esto hubiese podido ser una rivalidad que terminara en WrestleMania, en Texas, donde hay bastante población latina, y la gente le iba a llamar la atención un combate entre dos mexicanos por el título de los Estados Unidos. Esa es la realidad. En cambio, lo se aceleró mucho y pues ahí está el resultado. O sea, la gente es feliz, pero no como debió haber sido. O sea, no podemos darle una nota positiva a la storyline porque realmente no la tiene. O sea, hizo trampa, si se puede decir de alguna manera. Pero eso sí, en cuanto al ring, lo hicieron bien, una lucha, y mantenían el buen nivel que hasta este momento estaba teniendo el Royal Rumble.
Antes de que siga Alessandro, estaba pensando. Siempre criticamos, digamos, que todo se basa en los pay-per-view y demás. Entonces, Yo también, en principio me pareció todo muy apurado, pero recuerdo cuando ganó Kalisto y fue un gran momento de Raw. No así cuando perdió en SmackDown, pero entonces me parece que ese intercambio y todo es algo distinto en realidad y que está bueno, o sea, que si bien al principio también, como dijo Walter, era sentí como que estaban apurando la rivalidad, ahora lo siento mejor. No, no me molestó.
Lo importante será ver qué hacen ahora con Kalisto y cómo lo llevan como campeón, ¿no? Que según se ha
Exacto.
visto aún en este combate, lo tienen muy bien metido en el papel del underdog, de que es el tipo que durante todo el combate vende y de pronto se recupera, y que no está mal, él lo hace bien además. Así que habría que ver qué es lo siguiente para él, porque si recordamos el reinado de Rey Mysterio como campeón mundial, fue bastante lamentable, porque lo vendían como un campeón que había ganado por suerte y que luego se veía siempre superado por quienes eran sus rivales, y así que no fue llevado como un campeón creíble. Y eso porque Vince McMahon dijo que, o sea, él nunca quiso que sea campeón y lo habían convencido y él quería demostrar que estuvo mal. Y ahora quiero ver si con Kalisto lo hace distinto y si lo hace bien, porque es un tipo que tiene talento y puede llegar muy lejos si se lo trata bien. Vamos con lo siguiente. Paul Heyman se encuentra con Stephanie en backstage. Heyman se alegra de que haya emoción entre los McMahon. Y con razón, porque Brock Lesnar llegará a WrestleMania como campeón. Dice que eliminará a toda la familia Wyatt. Stephanie dice que si Lesnar elimina a Roman Reigns, podría renegociar ese contrato de Lesnar. Heyman dice que con mucho gusto. El Imperio Romano será conquistado por Suplex City. Lo importante de esta promo es que ya desde este momento Heyman menciona a la familia Wyatt, así que ese conflicto se iba construyendo ya, sumado a lo que habíamos visto antes, y veríamos que en el Royal Rumble se seguiría desarrollando. Divas Championship en juego, Charlotte contra Becky Lynch. El público está interesado en el combate, apoyan a Becky, abuchean a Charlotte. Becky saca algo de ventaja al inicio. Ric Flair distrae afuera, pero Becky esta vez no cae en la trampa. Sin embargo, Ric Flair luego besa a Becky. Becky le da una bofetada y Charlotte ataca por la espalda para pasar a tomar el control. Becky hace el comeback. Becky bloquea la Figure Four. Charlotte bloquea el Disarmer. Becky atrapa el brazo desde la esquina y encaja un armbar. Charlotte sale aplicando un Powerbomb. Charlotte patea a su padre por error. Becky encaja el Disarmer, pero Rick le lanza su saco a la cara. Becky va a golpear a Rick y Charlotte aprovecha la distracción para aplicar un spear y llevarse la victoria. Charlotte, luego del combate, ataca a Becky, celebra con su padre y de pronto Sasha Banks aparece. Parece que va a retar a Charlotte, pero ataca a Becky. Sasha y Charlotte se dan la mano y hacen el saludo de cuando eran las BFFs en NXT, pero Sasha ataca a Charlotte y posa con el título, así que al parecer hay reto.
Bueno, varias sensaciones encontradas con este combate de divas. Uf, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, veníamos diciendo en las últimas semanas, sobre todo después del último Raw, que la rivalidad se había tornado interesante, que ve que había tenido buenas promos, como se vieron ahora cuando recapitulan cómo fue la rivalidad. Y que habían tenido algún buen enfrentamiento y que bueno, la cosa llegaba con interés, a diferencia de otros momentos otros momentos, de casi siempre el título de las divas, por lo menos para mí. En este caso llegaba con bastante interés y que incluso hablamos también de la participación de Ric Flair y que después de estar ahí como una especie de adorno y de no haberle aportado mucho, había tenido algún momento bueno, sobre todo cuando acepta la lucha que terminamos viendo hoy. Pero hoy fue raro porque, no sé, el momento del beso de Ric Flair con Becky fue muy bizarro. Acá la gente, mis amigos que lo estamos viendo, todos festejamos, obviamente. Imagínense un grupo de hombres viendo a Ric Flair, que me preguntaban, ¿y este tipo? Algunos no sabían ni quién era Ric Flair, ¿no? No, bueno, este tipo es una leyenda, es un grosso, es fantástico. Les causaba mucha gracia el ¡Woo! Y todo de Ric Flair. Obviamente todos aplaudieron que el veterano le encajara un beso a una mujer tan linda como Becky Lynch. Así que fue muy festejado. Lo siento por Becky. Pero
¿quién,
bueno,
¿quién habrá planteado ese spot, no? ¿Habrá sido el mismo Ric Flair o alguien, un agente backstage?
Yo creo que tiene que haber sido el propio Ric Flair, que esta vez dijo, no voy a tomar nada, voy a disfrutar del momento en plena sobriedad. Pero en esos momentos...
Esto va a quedar genial, le dijo, ¿no? Bueno, quedó para el show.
Esos momentos, no sé, me parece que esta vez fue mucho. Me hubiese gustado que el combate quedara solo en el ring, que el ring no interviniera, que tuvo tres intervenciones. Tuvo, en un momento se pone entre medio de Charlotte y Becky, después está lo del beso, que es instantes después. Bueno, después en realidad Charlotte le golpea sin querer, se podría contar como una tercera intervención en el combate. Y finalmente la del saco, que es el saco of Doom, podría ser ahora, el jacket of Doom. Porque mis amigos lo vieron y decían, pero ¿está vivo el saco? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, no sé, incluso la típica intervención de el que se para en el borde del ring, que pasa mucho en las divas, ahora que las divas eran todas en grupitos, era muy común cuando está la sumisión o la cuenta, una se para en el borde del ring, el árbitro va a echarlo, entonces no ve que uno se rinde o mismo el que está aplicando la llave deja de aplicarla para echar a la persona. Ya eso hubiese servido, pero el recurso del saco fue muy... ¿What? ¿Por qué le tiró el saco en la cara? ¿Por qué dejaría de aplicar la llave? A mí qué me importa, voy a ganar el título. Tirame un saco, tirame toda tu placar arriba, pero es el jodido título, no sé, fue muy extraño y empañó un poco, me parece, Flair este combate. Pero bueno, lo mejor vino después, Sasha, que bueno, hemos de suponer que va a estar sana para WrestleMania, con su presencia, que... Qué carisma, qué onda que tiene Sasha Banks. Es genial verla, aunque sea en un segmento así cortito y fuera de una lucha. Fue fantástico. Y lo último que quería decir, que ahora me di cuenta que me extendí un montón, que no sé si lo de Becky Lynch con Charlotte va a quedar por acá. Creo que en algún momento tiene que retomarlo. No sé si ahora, porque si Charlotte ya... Pero Becky Lynch va a tener que tener una oportunidad de brillar nuevamente.
Sí, no, yo lo mismo pienso yo. Sobre todo porque la conclusión que llegamos todos la última vez fue que Becky Lynch va a ser la Daniel Bryan o la Chris Benoit de turno. O sea, que Charlotte va a seguir deteniendo, pero para WrestleMania esperemos haya una triple amenaza de Becky, Charlotte y Sasha, y Becky juegue ese papel. Al menos eso es lo que parece. Porque Becky es la babyface de ellas tres. Que ya sé que Sasha fue aplaudida y todo hoy en Orlando. Pero Triple H también fue aplaudido. Y ya un paso a la vez, sí. Ya, sobre el beso de Ric Flair, eso lo voy a dejar para el final. Porque primero les quiero decir, mira, ya hemos comentado de las fallas que existen en esta rivalidad, cómo se apresuraron, cómo no lo supieron manejar bien. Así que lo voy a admitir y voy a hablar de lo positivo, que es Becky Lynch, que ha sabido venderse como una buena underdog con sus promos, con su trabajo en el ring, que pues, me encanta su entrada, su canción es mi tono de teléfono. Y mira, ambos trabajaron bien la lucha, de nuevo, sobre todo Becky, porque lo mejor fueron los reversals. Aunque Charlotte necesita mejorar urgentemente su selling. No sabe vender los movimientos. No puede ser que te zafas una llave, estás sufriendo dolor, te castigaron los brazos y luego ya a los 5 segundos ya te levantaste. O sea, y más aún con ese final que fue lo que terminó arruinando la lucha, porque no se sintió bien, es una trampa que ya hemos visto, no fue lo suficientemente creativa. Y además que Charlotte gana con un spear. Y ya había usado un spear durante esta lucha, pero está como cuenta como finisher, entonces sí, con eso sí gana. No me gustó eso, pero sí se trabajó bien el combate en sí. Y con cuanto a Sasha, es la retadora lógica, ya está invicta en el roster principal, y gracias al cielo, pues ya no hay más stables de Divas, o al menos eso parece. Pero si todo termina en un triple threat de ellas tres allá en, por WrestleMania, entonces yo no me quedo. Ahora, en cuanto a esto de Ric Flair, mira, no es que yo le tenga envidia, que la tengo, pero a mí no me gustan estos momentos, ni siquiera con las mujeres. La única que yo soporto es Maya Kanellis, porque es parte de su personaje, es algo típico que ella hace esto, que se pone en la parte esta, los laterales del ring, se muestra el rival de su marido, creo que ya están casados, Mike Bennett. O sea, eso es parte de su personaje y se justifica, pero de resto no me gusta cuando las mujeres o los hombres por eso hacen eso. Sobre todo no me gusta ver a un hombre de 66 años besando a una mujer de 28. Y aparte, pues, mira, ¿sabes? Es que es justo lo que mencionaste tú, Alessandro. O sea, ¿de dónde salió esa idea? O sea, ¿quién pensó que esto podía ser una buena idea? Porque, fíjate, ellos debieron haber seguido el ejemplo de Michael Keaton, que interpretó a Batman en el cine. Fíjate, Kim Basinger, que fue la actriz que hizo de Vicki Vale, creo, en la primera película de Batman que dirigió Tim Burton, ella quería que hubiera un momento en la película que mientras el Joker, o sea, ya Nicholson y Keaton, Batman, peleaban, ella se desnudara para llamar la atención y que ellos dejaran de pelear. Y obviamente Jack Nicholson estuvo de acuerdo. Dijo, brillante, sí, hagámoslo. Pero salió Michael Keaton y dijo, por Dios, una película de Batman, no podemos hacer eso, es estúpido. Y Basinger, no, pero bueno, aunque sea que yo quede en Brasil, no, es una película de Batman, no hagamos eso, no. Eso es lo que debieron haber dicho los Booker. Si alguien sea Ric Flair, sea Vince, quien sea, viniera y dijera, bueno, ¿y por qué no hacemos un momento en el que Ric Flair besa a Becky para que la distraiga y ataque a Charlotte? Alguien debía haber salido, no, por Dios, eso es estúpido, esto es wrestling, no podemos hacer eso. Pero nadie tuvo el valor para decírselo a quien haya propuesto la idea, así que ahí lo tenemos, pues.
No, pero lo de esto es wrestling, creo que no aplica como justificación para negarlo, ¿no? Porque yo he visto comentarios por ahí que cuando se habla del ángulo de James Storm que empuja a Mickey James al tren, hay gente que dice, pero es wrestling, ¿por qué te quejas? Le está empujándole al tren. Bueno, no importa. El tema este, me gustó el combate, me pareció un buen combate. Me gusta esta idea de que Charlotte será la, mejor dicho, que Sasha Banks será la retadora. Y sí veo eso que menciona Walter de que luego habrá una triple threat y que Becky Lynch saldrá campeona. Porque creo que están trabajando con esta idea de que Becky ha fracasado tantas veces en luchar contra Charlotte por el título que eventualmente tendría que ganar. De alguna manera tendría que meterse al combate, ya en WrestleMania seguramente, y ganar el título. Así que me gusta cómo están llevando esto. Becky se ha puesto over y parece que esta división de divas finalmente empieza a ser algo importante, porque la tenemos aquí, cerca del main event, donde usualmente es peligroso poner estos combates porque están como un puente entre lo que viene a ser los combates del mid-card y el combate principal, y a veces ese combate sufre porque es el puente, y la gente dice, bueno, hay que esperar que pase este para que llegue el Royal Rumble, pero en este caso la gente estuvo interesada, estuvo apoyando a Becky, estuvo abucheando a Charlotte, luego se emocionó con Sasha Banks, así que me gusta cómo va la división de divas y cómo el público está aceptando que ahora ha habido un cambio. Y claro, este cambio viene por poner estas chicas que son de NXT y haber sacado a las otras que seguían por ahí dando vueltas.
Sí, es que fue muy notorio en el Raw pasado, ¿no? Como hubo el segmento de Charlotte y Becky, y como estuvo el regreso de Natalia con Paige, con ese combate de 2 segundos. Y eso se nota también en la escena titular, o sea, en la división toda. Por un lado están gente como Charlotte, Becky, Sasha, y por el otro están las Alicia Fox de la vida.
Vamos entonces con el main event, título mundial de WWE en juego, Royal Rumble Match. Tenemos a Roman Reigns como número 1, y tenemos a Rusev, que ingresa con el número 2, pero Rusev es eliminado rápidamente por Roman Reigns. Dato curioso, esos dos habían sido los últimos del Royal Rumble pasado. Y yo estaba, cuando eliminan a Rusev tan pronto, porque Rusev es un tipo que me cae muy bien y me parece un buen luchador, estaba a punto de quejarme por su eliminación, pero de pronto apareció AJ Styles saliendo tercero y me olvidé de todo lo de Rusev. AJ Styles sale al ring, lucha con Roman Reigns por un tiempo, aplica el Pele Kick, busca el Styles Clash, que Michael Cole dice que se llama Styles Clash. Ahí está Styles, tan rumorada su aparición. Interesante que saliera tan temprano, ya hablaremos de eso más adelante. Tyler Breeze entra luego y es eliminado rápidamente. Lo mismo con Curtis Axel, que había estado un año sin ser eliminado de Royal Rumble. Chris Jericho aparece, Kane vuelve, AJ recibe un back body drop de Kane volando por los aires. Titus O'Neil aparece y, según dicen, ha ganado otro premio por lo buen padre que es. R-Truth entra, mete una escalera al ring y sube para descolgar el maletín. Lamentablemente se da cuenta de que no hay maletín. Kane lo hace bajar y lo elimina. Kane intenta eliminar a Kofi, pero Kofi cae sobre los hombros de Big E y sobrevive. Los fans en primera fila le invitan refresco y palomitas. Jericho luego elimina a Kofi de una patada. De pronto la League of Nations aparece para sacar a Roman. Vince está ahí dirigiendo, le aplican super kicks, un bro kick, colocan a Roman sobre la mesa de comentarios en español, Rusev corre desde la mesa en francés y se lanza en splash sobre Roman. Vince celebra con la League of Nations, se dan un abrazo grupal los heels, el equipo médico se lleva a Roman, Braun Strowman elimina a Kane sin muchos problemas, luego elimina a Big Show. Sí, con algunos problemas, le levanta la pierna, pero la pone en medio de las cuerdas, así que Big Show se queda atrapado un rato. Kevin Owens entra al combate, lastimado por el combate de más temprano. Entra al brawl con AJ, el público se emociona con esto. AJ busca aplicarle el Styles Clash a Neville, pero Owens le aplica un super kick y elimina a AJ. Podemos hacer una pausa aquí para hablar un poco sobre esta participación de AJ Styles en el Royal Rumble. ¿Qué te pareció, Fede?
Bueno, me sorprendió. Es increíble, ¿no? Hace que menos de un mes, creo, pero 3 semanas capaz. Bueno, ni bien terminó Wrestle Kingdom, así que está bien, 3 semanas que estamos hablando de esto. Igualmente me sorprendió, o sea, es lo que tiene la magia del Rumble, lo que sea, que esos 90 segundos entre un luchador y otro son esperando a ver quién va a salir, a ver qué va a pasar. Y bueno, número 3 aparte, ya fue como el primer golpe de efecto, así que tuvo el combate. Buenísimo. Su participación en realidad no fue tal vez tan importante. Sí me gustó que se le pusiera over, que se destacara en comentarios, me refiero, ¿no? Que mencionaran su Styles Clash y que ya se vendiera como un movimiento importante, que lo intentó hacer varias veces. Me hizo acordar, no sé, por ejemplo, por decir algo, a Hideo Itami con el GTS, que como que está por hacerlo, ah, no lo hizo. Entonces el día que lo haga va a ser como, wow, el Styles Clash, supongo, capaz que lo hace mañana en Raw y todo esto queda en la nada. Pero bueno, me gustó eso, me llamó la atención. Me gustó ver la pelea kick, siempre es algo lindo de ver. Aunque ya la había visto hoy, porque hoy justo estuve viendo otros combates de AJ Styles. Pero bueno, en sí, una gran aparición. Por fin se acaban las dudas, las conjeturas, los rumores, los misterios. AJ Styles apareció en el Royal Rumble. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya se imaginarán. Cuando sube Kevin Owens y empieza a agarrarse con AJ Styles. El festejo acá, y mis amigos que saben que soy gran fan de Owens, también contentos todos de que, bueno, tal vez empiece una rivalidad entre ambos, porque, bueno, Owens fue derechito al Phenomenal One, y fue quien lo eliminó aparte. Entonces, ese intercambio fue buenísimo, y yo sabía que para mí Styles no podía ganar, así que tenía que ser eliminado por alguien que valiera la pena, y bueno, qué mejor para mí que Kevin Owens.
Sí, bueno, yo por partes. Primero, ya había dicho, la primera sorpresa había sido Francesca, la segunda fue Lana, y la tercera fue AJ. Qué tremenda sorpresa, porque fue la tercera entrada del Royal Rumble. Si aparecía, yo decía, bueno, va a ser al 30, al 28, un número así, pero no, del tercero. Eso sí que fue sorpresa. Aunque yo digo, no, mira, si fuera por mí, yo no lo hubiera puesto en el Royal Rumble. lo hubiera hecho aparecer, pero no lo hubiera puesto a luchar en el Rumble. Porque podía sacarse algo más interesante con él. Y sobre todo porque si no hacías eso, entonces tampoco tenía que aparecer Triple H. Pero continuando, ya cuando apareció Ryback, yo estaba ya notando que este es un Rumble competitivo, a diferencia del año pasado. O bueno, de los años anteriores, que ha habido momentos en los que simplemente queda dominando uno, queda dominando dos. O sea, aquí está bastante competitivo el Rumble. R-Truth sigue siendo Steve Harvey. No me quejo, es genial. Había una mesa rota y una escalera en el Rumble. Por momentos, un Royal Rumble con una escalera y una mesa rota. Y bueno, sí, golpean a Reigns. Y yo la queja que tenía era que no tiene de malo que se encarguen de él de esa manera. Pero, o sea, ¿por qué no después de haber roto la mesa con él y todo eso? Que fue muy bueno la plancha de Rose del momento. ¿Por qué no lo metes al ring para que alguien lo vea y diga, ah, mira, es Roman Reigns, está destruido, lo voy a eliminar? En vez de simplemente dejar que se lo lleven los paramédicos. ¿No hubiera sido mejor para tus intereses meterlo al ring y que alguien lo saque? Ahí no me pareció bien. O sea, aunque sea que no sé, que los árbitros se mostraron una conversación o los comentaristas dijeran, bueno, no, se supone que Roman tiene que volver, pero ya va a salir, pierde por default, qué sé yo. Nada, entonces eso no me gustó. Y ya cuando llegamos a la segunda parte, pues me decepcionó mucho que la eliminación de Kofi pasara a segundo plano. Porque nadie lo notó por la plancha de Rusev a Roman Reigns. Y además que no estuvo tan impresionante. No tuvo nada de impresionante su momento en el Rumble de este año como los que tuvo anteriormente. Y mira, sí, cuanto a AJ Styles, ya digo, no creo que hubiese sido necesario aquí que participara en el Rumble. Pero un Kevin Owens contra AJ no suena nada mal. Aunque yo digo, ambos pudieron hacer otras cosas interesantes. Tal vez hasta mejores. Y si ponen over a AJ, entonces yo lo lamentaré por Owens, porque a pesar de que buenas luchas, entonces vamos a seguir diciendo, bueno que vino AJ y Owens, pero entonces, ¿cuándo le van a dar ese push a Owens? ¿Cuándo va a estar en la órbita de MJB? Eso sería la queja que tengo. Y bueno, llegaría la cuarta sorpresa de la noche, que dinos tú, Alessandro, ¿quién apareció para encargarse de Owens?
Sí, a eso voy, pero primero tengo que mencionar algo que acaba de pasar en Twitter, y es que Rusev es un grande en Twitter, Rusev, ¿no?
Ya lo vi.
Saben que, recuerdan seguramente de Royal Rumble, luego de que él se lanza sobre Roman Reigns allá afuera, y rompe la mesa y demás, se lleva un monitor, uno de los monitores se los lleva, y sí. Acaba de decir que hoy en el Royal Rumble hizo historia, se llevó el monitor de televisión, así que ahora es el nuevo TV Champion de WWE.
Buenísimo. Ya lo vi.
Sí.
Buenísimo.
Bueno, sobre el tema de AJ, hay que notar algo, ¿no? La gente le gusta quejarse de las cosas, ¿no? Y como ve a AJ ahí, dice, bueno, AJ Styles es uno de los grandes que llega, que es uno de mis favoritos, qué bien, tendría que llegar hasta el final y todo. Y cuando lo elimina Kevin Owens, la gente sale a quejarse, ¿no? De que, bueno, ¿por qué lo eliminan tan temprano? ¿Qué quiere WWE? ¿Quieren humillar al ex cara de TNA? ¿Que ponen a un luchador que además está lastimado de más temprano para que lo elimine y demás? Tantas quejas sobre lo que ha pasado con AJ. Pero yo lo entiendo porque, primero, lo que quieren hacer es, AJ no va a ganar. Y como no va a ganar, es mejor eliminarlo temprano para que no esté en la disputa final y que lo eliminen, digamos, lo eliminen de manera más limpia. Aquí es cuando quiere hacer un Styles Clash, Owens lo sorprende, lo elimina, y aparte lo está eliminando Owens, que al parecer está queriendo meterse en un conflicto con él, así que eso podría derivar en un combate, lo cual me parece muy interesante y estaría muy bien para, qué sé yo, WrestleMania, o para lo que quieran hacer con ellos dos, estaría muy bien. Y además, que aparezca desde tan temprano, hace que él tenga un tiempo para estar ahí, para que la gente disfrute de verlo, y luego que lo eliminen y que venga lo importante después de cara a los enfrentamientos principales de las historias de Bray Wyatt con Brock Lesnar y lo de Roman Reigns y demás, y que AJ no esté ahí metido porque va a quedar disminuido, así que mejor lo tenemos temprano y que se pueda aprovechar lo que se hace con él por ese lapso de tiempo y luego ya se verá lo que, o sea, después de su eliminación pasan a otras cosas.
Sí, totalmente. Y me faltó comentar lo que dijo Walter del ataque de la League of Nations. Y sí, no puedo agregar mucho, solo mi desprecio absoluto por lo mal usado, lo mal que estuvo eso, o sea. Si me decís que son, no sé, los social outcasts, que son tontos y no se les ocurre, pero era Vince y tipos que son campeones, ex campeones, ganadores de Royal Rumble, de Money in the Bank, de lo que quieras, que van, atacan al tipo que quieren destruir, lo rompen, lo dejan ahí tirado y esperan a que se vaya. O sea, como dijo Walter, ¿cómo no lo tiraron de vuelta al ring? Incluso mis amigos que no entienden nada, decíamos, pero ¿y por qué están haciendo esto? No tiene sentido ni para nosotros que no entendemos nada. O sea,
no, y menos aún porque después los guayas eliminaron a Lesnar.
Claro, o sea, era... Me dice, oh, pero no hay descalificación, no hay nada. Le digo, no hay nada. Están haciendo esto, lo destruyen, se meten todos juntos al ring y lo tiran, lo sacan como tienen que sacarlo y ya está. O sea, no hay forma de buquear esto con sentido, de decir, no, quieren, o sea, aparte, como dijiste, si los comentaristas hubiesen dicho algo, bueno, si se va lesionado, igual pierde el título y no sé qué, pero ni siquiera se vendió bien, o sea, fue sin sentido. Un gran nada tiene sentido, señores.
Vamos mismo. A ver, aquí hay una promo de AJ en www.com. Se supone que esto es antes de que, claro, está llegando recién en su camioneta y demás. Es antes de que llegara al combate, ¿no? Lo entrevistan. Ahí está AJ Styles. Sale ahí caminando, pero alguien tiene que hablarle. ¿Cuánto dura esto? Minuto y medio. No, minuto y 50. Ahí está, pero nadie le habla. Esto en audio es una maravilla, ¿no? Porque tengo que describir lo que está pasando porque no dice nada, ¿no? Sube a un bus.
AJ just entered the Amway Center. Later tonight, you will be debuting in front of the WWE Universe at the Royal Rumble. What goes through your mind right now?
Everything's going through my mind right now. What's it going to be like? How are they going to respond to me? As I'm talking about the fans, how are they going to respond? How is the WWE Universe going to respond to AJ Styles? That's all going through my head, and a number of other things. But I'm glad to be here.
So debuting Royal Rumble. Usually that winner gets a spot at WrestleMania, but tonight it's actually for the WWE World Heavyweight Championship. What a way to debut. Talk to us about that being on the line.
The WWE Championship being on the line. Does it get much better than that? Does the opportunity get much better than that? I have just as much right to be the WWE champ as anybody else in that ring, and I'm going to take advantage of it.
The last couple of weeks, the rumors, obviously, you've seen, and it's fueled to some of them, right? The swirling that AJ Styles is coming to WWE. What do you think tonight, after you walk through that curtain, the response will be from the fans?
I hope they are falling out. I hope they're passing out. I hope they're going nuts, because I'm going to feed off their energy, so it's going to be exciting.
Me llama la atención que ya esté diciendo WWE Universe, ¿no? Ya puntos extra para AJ Styles. Vamos con lo siguiente. Tarea. Sí. Eso. Entonces, luego de que eliminan a AJ, Dean Ambrose entra después y pelea con Owens. Y aparece Sami Zayn, que entra luego. De inmediato la cámara se enfoca en Kevin Owens. Sami y Owens pelean y Sami elimina a Owens. Así que, aparte de este conflicto que hablamos de que tal vez haya un Kevin Owens contra AJ Styles, puede haber un Sami Zayn contra Kevin Owens, que es lo lógico porque tienen una historia que viene de NXT, pero me parece que eso tendrá que esperar porque Sami aún tiene compromisos ahí en NXT.
Sí, la aparición de Sami fue buenísima. Yo creo que todavía estaba digiriendo lo de ella y Kevin Owens, ¡bah! Aparece Sami Zayn, y también cuando se lanza sobre Owens, me hizo acordar a esa época en la que Owens tenía como 5 rivalidades a la vez en NXT, que era como que se peleaba con todo el mundo, y dije, qué grande, este es el Kevin Owens que yo quiero, y no me molestó que lo haya eliminado Sami Zayn, porque sé que esa rivalidad en algún momento se va a dar y va a ser genial, sea como sea y cuando sea.
Sí, a mí me sorprendió fue que no apareciera Finn Balor, porque era el que yo daba por sentado, por ser campeón de NXT y todo. Sami no, porque lo mismo, él está buscando retar por el título de NXT, entonces es un poco ilógico que apareciera acá. Pero bueno, supongo que se justifica por el hecho de que aparece para eliminar a Kevin Owens y buscar su ansiada venganza. Y sí, mira, verdad que yo sin hacer spoilers, porque yo leo las grabaciones de NXT, él va a seguir apareciendo en NXT y va a seguir retando por el título. Entonces no me parece que vaya a tener una aparición estelar ahí en WrestleMania o algo por el estilo, aunque sin duda esto va a servir para que en el futuro de Boo, en el roster principal de él, de Sami Zayn, pues Kevin Owens tenga algo para recordarlo y para iniciar esa rivalidad que todos queremos ver en el roster principal.
Luego están Harper, Strowman y Rowan en el ring, trabajan juntos para tomar el control. Los Wyatt están con Ambrose y Jericho, y entonces entra Brock Lesnar a destruirlos. Lesnar elimina a Rowan, pelea con Strowman por un buen rato. Mark Henry y Jack Swagger, que habían ganado con tanto esfuerzo más temprano la oportunidad de participar, son eliminados en un pestañeo. The Miz aparece y decide ir a la mesa de comentarios en lugar de entrar al ring. Lesnar elimina a Harper y Strowman. Bray entra luego ya sin su gente en el combate. Lesnar espera a Bray, pero la familia Wyatt vuelve al ring para atacarlo. Lesnar se deshace de ellos y hay un cara a cara entre él y Bray. De nuevo entra la familia y lo atacan entre los cuatro. Juntos eliminan a Lesnar. Miz finalmente se une al combate. Roman regresa interrumpiendo la entrada de Sheamus. El público abuchea a Roman. Triple H es el número 30. El público lo recibe con una ovación. Roman y Triple H se encaran. Pedigree para Ziggler, Spear para Bray para que no estorben. Los últimos cuatro en el ring son Roman Reigns, Triple H, Dean Ambrose y Sheamus. Roman elimina a Sheamus con un Superman Punch y de inmediato Triple H empuja a Roman para eliminarlo. El público celebra y tenemos Triple H contra Ambrose al final. Ambrose ataca con mucha intensidad, ganándose a la gente, que antes, durante el combate con Kevin Owens, él era el menos apoyado de los dos, pero aquí el público apoya a Ambrose. Finalmente Triple H consigue eliminar a Ambrose y se convierte en campeón, y con esa imagen se cierra la noche.
Bueno, qué decir. Bueno, primero, Triple H, que apareció en el número 30, capaz que no fue la sorpresa que podemos esperar, no fue un Daniel Bryan, no fue, no sé, un Undertaker, pero bueno, no estaba anunciado, así que se puede considerar una sorpresa al fin. Pero a ver, quiero ir un poco en orden, voy a tratar de remitirme a la libreta. Lo de los Wyatts, cuando Lesnar fue eliminando al resto de la familia, nosotros nos lamentábamos. Acá decía, qué pena, porque estaba esperando claramente el momento de Bray dominando todo con sus gigantes al lado. Pero claro, después de la intervención de la League of Nations, fue como que los Wyatts dijeron, ¿qué? ¿Y esto no lo vamos a hacer nosotros? Por favor, señores. Y se metieron todos al ring y claro, y ahí sí lo hicieron bien. Que fue decir,
claro, usaron la cabeza.
Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pegarle a este tipo y ya está? No. Vamos a sacarlo y a ganarle. Ya está. Aparte de lo que estuvo bueno, que ahí sí es un acierto del buqueo, que no lo noté en su momento. Al estar eliminados Strowman, Rowan y Harper, el único que podía ganar era Bray. Entonces, estaba bien que ellos tres, por más que sean súbditos de Bray, y que si estuviesen en juego también tendrían que dejarlo ganar a él, estaba bien que el único con chances de ganar de la familia era Wyatt. Entonces entraban ellos, solo sacar a Lesnar y después, bueno, dejar a Bray Wyatt triunfar, que lamentablemente, que yo había dicho, yo tenía dos candidatos. Un candidato de corazón, que era Bray Wyatt, y un candidato que, bueno, era el que al final triunfó, que fue Triple H. Y sobre eso, bueno, también voy a detenerme una vez más. Voy a detenerme en dos cosas. Yo sé que esto nos va a dar para hablar a todos, así que vamos a tener un buen rato, me parece, nos queda. Dolph Ziggler fue penoso. por momentos era como que se tiraba a atacar a gente que no podía atacar. No sé, la intervención de Dolph Ziggler, aparte entró como en el número 28. Ya que ya gente que sabes que no va a ganar, que entra a esa altura, es como que bueno, está. Hacete un costado, Ziggler, por favor. No molestes que esté la gente grande ahora peleando. Esa fue la sensación que me dio. El regreso de Roman Reigns, horrible. Súper recuperado a full, con todos los remates cargados. obviamente demostrando la estúpida idea que tuvo la League of Nations y Vince, que me imaginaba en la guarida secreta a Wade Barrett solo, porque o con Russell capaz.
limpiando la guarida, Barrett, ¿no?
Barrett limpiando y tal vez mirando de fondo el combate diciendo, ay, claro, si no lo eliminamos, miren lo que pasa ahora. Bueno, si yo estuviese ahí, tal vez hubiese hecho algo, pero no sé, me imaginaba que estaría pasando algo así. Porque claro, fue una estupidez. Es obvio que le va a salir mal esto, muchachos. ¿Qué hicieron? Y bueno, y al final cuando queda Dean Ambrose con Triple H, fue, bueno, festejé mucho que cayera Roman Reigns, ¿no? Voy a decir eso. Fue porque tuve miedo. Cuando quedaban cuatro, y dije, puede ganar Roman Reigns, esto sería lo peor del mundo. Es el verdadero apocalipsis, no es el de los Wyatt, sería ese. Cuando cae Roman Reigns, acá todos nos parábamos y cuando Triple H empieza a hacer el Suck It, fue también el festejo que adoptamos en nuestro grupo para celebrar. Y uno decía, no, va a ganar Dean Ambrose. Yo decía, no puede ganar Dean Ambrose. Por favor, ¿saben? Que tenga el push, que tiene dos títulos, ya está, ya es imposible. Así que esos últimos segundos sabía que iba a ganar Triple H, que bueno, me dejó contento, sobre todo por haber acertado, pese a las críticas que recibí de ay, cómo va a ganar Triple H, que es viejo, que es un part-timer, que no lo necesita. No sé, no lo escribo yo, lo escriben ellos. Y a veces hay que pensar como un demente para tratar de entender qué es lo que va a hacer WWE, y fue lo que hice. Y para cerrar el comentario, sí, un tremendo Royal Rumble que cumplió mis expectativas, por lo menos. Y ahora muero por escuchar a Walter.
Ay, Dios. Voy a dejármelo de Triple H para después. Que hable Alessandro, después digo yo de Triple H. Porque, mira, primero, Sami Zayn fue la cuarta sorpresa de la noche. Entra Lesnar y de nuevo, estamos ya en la última cuarta parte de la lucha, del Rumble. Y aquí es donde todo se empieza a desmoronar. Porque primero, desde un principio que Roman Reigns sale abucheado, ya tú ves que todo está saliendo mal. Y más aún, si quieres presentar a AJ Styles como un babyface y lo presentas en el Royal Rumble de tercero, cara a cara contra Roman Reigns. O sea, imposible que Roman Reigns salga bien de eso en Orlando. Pero... ok, volviendo. Llega Lesnar, sucede esa eliminación de los Wyatt, que uno dice, mira, tiene sentido, claro, o sea, usaron la cabeza, fueron más inteligentes que la Liga de Naciones y todo lo demás, pero que aún así se vio mal, porque yo digo, si esto va a terminar en una lucha entre Bray Wyatt y Bro Lesnar, yo no quiero ver ganando a Bro Lesnar. Ya no sé por cuánto habrá sido su renovación de aquí al marzo del año pasado, pero si fue por un año... entonces tiene sentido esto que comenta Stephanie a Paul Heyman de bueno, si él gana podemos hablar de la renovación y tal. Sí, mira, si no lo renuevan o es este año, entonces que gane Bray Wyatt, porque otra derrota más en WrestleMania, y sobre todo perdiendo John Cena, Undertaker y Lesnar, lo estás enterrando. O sea, ¿cómo va a llegar al main event cuando ya tiene 3 años perdiendo contra esas 3 personas? No puede. Entonces se me hace molesto que no se ponga tan fuerte a Bray Wyatt. Continuando con eso, pues ya la última parte es, para mí es un desastre, porque tienes a Chris Jericho entre los últimos, porque los últimos 4 fueron Ambrose, Reigns, Sheamus y Triple H, y el quinto, o sea, el que fue eliminado para quedar a esos últimos 4, fue Jericho, y Jericho no hizo nada. Jericho, lo más interesante que hizo Jericho fue eliminar a Kofi Kingston, que creo que fue la única eliminación que tuvo, y fue una eliminación mediocre, porque no tuvo protagonismo ni nada. O sea, el momento de Kofi quedó opacado por un momento, de nuevo, sin lógica, de la Liga de Naciones contra Roman Reigns. Y lo te digo, lo interesante fue contra AJ, que eso fácilmente lo podías hacer en un programa semanal. O sea, imagínate que tú anuncias, este Raw vamos a tener AJ Styles contra Chris Jericho, ya ratings. En vez de eso, haces eso, desperdicias a AJ Styles, porque no digo desperdicias de lo metes, ah, mira, duró unos minutos, lo eliminó, que vino, es que mal, no. Yo digo lo desperdicias porque pudiste haberle dado un mejor papel. porque pudiste haber dado algo mejor. No estoy diciendo AJ Styles debió haber ganado el Royal Rumble, para nada, no debió haber ganado, pero no debió estar en el Royal Rumble, debió haber tenido algo mejor. Y algunos dirán, ah, no me gusta el AJ Styles heel, porque yo lo propuse como heel en mi buqueo de WrestleMania, en el directo de hace, ¿cuánto fue? ¿Dos semanas? No, tres semanas. Pero, oye, yo lo propuse, porque si lo pones como babyface, y se da un supuesto regreso del Undertaker, de Daniel Bryan, entonces te vas a terminar hundiendo a Roman Reigns. Entonces, volviendo. Ya yo por lo menos, cuando llega Triple H, yo digo, ya, aquí fue. O sea, finito. O sea, ya, si llega a ganar Triple H, mal. Y claro, yo, mi buqueo fantástico en esos pocos segundos que hubo, yo digo, bueno, si gana Ambrose, entonces pueden vender, claro. O sea, Dean Ambrose eliminó a Triple H, pero entonces Ambrose hace el tour. Y entonces sería como la contraparte de Seth Rollins. Como Seth Rollins era doble campeón. Sí, necesitó la ayuda de Jon Stewart, pero qué importa. Doble campeón, pero manejable. Y la autoridad lo controlaba y todo lo demás. Pero bueno, Dean Ambrose sería doble campeón, pero por su parte está loco. Nadie lo puede controlar. Sería interesante. Y quién sabe, en WrestleMania se puede enfrentar a, quién sé yo, Bryan, no sé, por decir a alguien. Entonces yo dije, bueno, está bien, va a tener un tour, ok, está bien, interesante, al menos no gana Triple H, pensé yo, que no voy a tocar eso hasta después. Pero, no me gustó nada esa segunda parte. Es el mismo problema, porque se sintió muy desorganizada la intervención de Ziggler, lo de Miz, que se fue a la mesa de comentarista. Estaba saliendo mal toda la segunda parte. La primera tenía más sentido eso, las intervenciones de Kofi, cómo llegó Neville, cómo llegó incluso Kane, Big Show. Estaba bien, pero esta no. Ese es mi mayor problema, y sobre todo, aparte del ganador, ese es mi mayor problema. Y bueno, continuando con el conteo de sorpresas, Triple H es la quinta. Y no, me voy a reservar lo de Triple H, porque es algo que algunas personas se alegran de que gane, pero yo voy a decir por qué no deberían estar felices por eso.
Ok, voy a empezar con lo de Brock Lesnar y Bray Wyatt, que es un combate que claramente se está preparando para WrestleMania. Y me gusta la idea del Brock Lesnar contra Bray Wyatt, me parece interesante. Tal vez, no sé cómo se llevará a cabo finalmente, tal vez sea Brock Lesnar contra toda la familia Wyatt, que también suena interesante. Y el papel está bien. Hablando del resultado como lo ha planteado Walter, tal vez haya reproches con cómo se llevará a Bray, si va a caer derrotado, que es lo más probable. Eso ya se verá en el largo plazo, pero como combate para WrestleMania, ante las ausencias y ante la necesidad de WWE de construir combates grandes, creo que no está mal. Así que, por ese lado, va bien ese hype para el combate de Bray contra Lesnar. Luego, mi queja mayor de este combate, del main event de Royal Rumble, es el buqueo en cuanto a lo que se hizo con Roman Reigns, porque en el miércoles pasado le dedicamos buena parte del programa de Mixtape a hablar del rol de Roman Reigns como número uno en Royal Rumble, que era no solo para vender la idea de que estaba enfrentándose a todos y que era luchar contra las adversidades y demás, sino también para que estar durante todo el combate era una oportunidad para que Roman Reigns se pusiera over hacia el público, demostrando que puede cargar él mismo el combate, o sea, estar metido, poder aguantar una hora ahí luchando, no estar una hora activo porque eso es obviamente muy difícil para todo el mundo, pero estar ahí metido en el combate haciendo lo poco que se puede hacer y estar una hora, y así demostrar que está capacitado para, o sea, demostrar a la gente que es un campeón que se puede respetar y demás, porque esa es la mayor queja que tiene la gente, de que le dan todo fácil a Roman Reigns. ¿Y qué sucede? Sacan a Roman Reigns a mitad del combate y lo traen al final para que entre y haga el comeback y demás. Y entonces la gente, ¿qué sucede? Desde un principio rechazan a Roman Reigns porque está la idea de que este combate está puesto ahí solo para ponerlo over a él. ¿Por qué tiene esa idea la gente? Porque vemos el video hype, promocionan el Royal Rumble, pero dicen, ahí está, Roman Reigns tiene que defender y ponen a Roman Reigns al frente, ¿no? Que claro, es su estrella, pero si lo hacen tan evidente y tan descaradamente, la gente va a sentir rechazo hacia Roman Reigns por esto, por tenerlo ahí como a la cara y que tienes que quererlo porque es la cara que te estamos poniendo ahí, Roman Reigns, el nuevo babyface, y la gente lo rechaza. Eso primero. Y lo segundo, ver que Roman Reigns sale a la mitad del combate y luego vuelve y dices, bueno, Roman Reigns Mientras esta gente se ha estado matando en el ring, Roman Reigns ha estado fuera descansando, lo han atendido, vuelve para luchar y llega hasta el final, ¿no? Algo que la gente seguramente no le gustó y por eso celebra cuando lo eliminan y demás. Y entonces, me parece que WWE perdió la oportunidad de hacer que este Royal Rumble sea una buena chance de darle a Roman Reigns algo importante que hacer y ponerlo over de cara al público por su trabajo en el ring. Eso primero. Y bueno, sobre Triple H, hay gente que se queja de la victoria de Triple H. Y yo tampoco, a mí tampoco me gusta la idea de tenerlo nuevamente como campeón porque es un part-timer y tiene ya tantos años y tiene ya tantos títulos además. Pero ante lo que están haciendo, tiene algo de sentido porque Roman Reigns está enfrentando a la autoridad y Triple H es la representación de la autoridad y tendría que haber un combate entre ambos, que seguramente lo va a haber en WrestleMania. Yo tenía la idea de que iban a enfrentarse, no en WrestleMania, tal vez en Fastlane o algo, pero ante la falta de gente ahora con las lesiones y todo lo demás, al parecer lo que han pensado es que no hay otra opción, así que Triple H campeón, Roman Reigns le gana en WrestleMania y se acaba. Eso es lo que me parece que van a hacer. Y el público probablemente no lo va a recibir muy bien, pero esa es la idea.
Sí, yo en mi planteo también fantasioso, y lo mantengo, en realidad Triple H y Roman Reigns no precisan el título para la rivalidad. Incluso era mucho mejor tal vez que, por ejemplo, Triple H ayudara a alguien a ganar, o ni siquiera interviniera en la parte del título, pero sí que le costara, digamos, el match a Reigns y que Roman Reigns dijera, bueno, está, la única forma de llegar a ser campeón es sacarme a todos estos tipos de arriba y es definitivamente derrotar a Triple H mientras hay otro combate titular por otro lado, y etcétera, etcétera. Pero bueno, no fueron por ese lado, fueron por el lado más obvio, que es, no sé, Triple H diciendo básicamente nadie lo pudo hacer, no pudo hacer Rollins, no pudo la League of Nations, voy yo mismo, entro en el número 30, saco a Roman Reigns y gano yo el campeonato. Y bueno, se acabó, diría Triple H. Obviamente esto no es el final, así que Roman Reigns va a tener muy seguramente su momento WrestleMania después del intento del año pasado, que fue opacado por Rollins. Este año supongo que tendrá finalmente su revancha y va a ser la coronación verdadera de Roman Reigns y todo eso, que bueno, no está mal, es el luchador que quieren pushear y demás. Así que bueno, como dije, yo estoy contento con el resultado. Sí hubo varios momentos del Rumble que estuvieron, que no fueron de mi agrado. La eliminación de Kofi Kingston, un desastre, no haberla visto, estuvo en el segundo plano. La participación de Miz. Bueno, los ganadores del kickoff, como dijo Alessandro al principio, que se ganaron con esfuerzo participar para que Mark Henry, por ejemplo, entró y lo sacaron en nada. Entonces, todo bueno, ¿no? Capaz que es el último Royal Rumble de Mark Henry. Por eso tal vez gane y pueda participar, es un gigante, los gigantes, no sé qué. Pimba, entró, nada, lo sacaron enseguida. Horrible. Y una cosa que me quedó colgada de cuando entró Brock Lesnar, en otras ediciones, creo que de Post Raw, yo había hablado de que cómo se notaba la diferencia entre Lesnar y otros tipos que no estaban a su nivel. Por ejemplo, cuando Lesnar entra y barre la League of Nations, que es como que hay algunos que lo atacan, ¿no? Creo que es Russo, por ejemplo, que lo ataca y Lesnar se lo saca enseguida de arriba. Pero Sheamus sí logra pegarle un poco. Entonces como queda la idea de, bueno, hay gente que no lo puede ni tocar, hay gente que sí. Y Strowman fue como que le costó un poco, digamos, a Lesnar. Fue que le pudo hacer más frente, capaz de... Luke Harper, por ejemplo, se comió ¿cuántos suplex? No sé, 5 o 6. Lesnar repartía. Y uno de los que le hizo frente fue Strowman, que se ve que tal vez ustedes hayan leído también que en un momento se estaba rondando el rumor de querer enfrentar a Braun Strowman con Brock Lesnar, lo cual sería bastante horrible, me parece.
Sería muy gracioso, ¿no? Porque si uno ve lo que hicieron hoy con el selling de Strowman, que era desastroso, y Lesnar intentando hacer que se vean creíbles los golpes, sería gracioso ver un combate en WrestleMania entre los dos.
Sí, sí, no, no. Espero que hoy hayan decidido definitivamente tirar por la borda esa idea y ir con Bray Wyatt, que sí que sería mucho mejor. Y bueno, creo que no hay más nada que agregar. A ver qué le queda decir a Walter al respecto. Yo en realidad sí, creo que le diría la frase de DX, ¿no? Que si no, if you're not done with that, I got two words for you.
Dios mío. Mira. Primero que, o sea, porque tuve bastante interacción en Twitter por los comentarios que estaba haciendo y nada más dejé una persona sin responder, o sea, que me estaba diciendo, no, bueno, a mí sí me gustó la victoria, fue, ya te digo, Mayuca 971. Si estás oyendo esto, disculpa que no te respondiera, si te leí, te tomé en cuenta, simplemente pues me pasó de las manos. Mira, si quinta sorpresa de la Triple H, la sexta es mi vaso de vino. Porque lo necesito para esto. Déjame quitar el micrófono del stand, porque Dios mío, esto lo merece. Mira, ay Dios. Ok, vamos, mira, veámoslo así por un momento. Roman Reigns tiene más de 2 años siendo babyface. Y no lo están vendiendo como un babyface. No lo están vendiendo como el tipo que puede contra todos, que él cree y toda la cosa, ¿no? Y Roman Reigns no es mal luchador. En ningún momento yo he dicho, no, Roman Reigns es malo. El tipo que tiene sentido de la responsabilidad, que lo ha hecho bien, que tiene buen timing, que le falta mejorar secuencia y tal, tiene más personalidad en general, pero mira, lo hace bien. Entiendo por qué lo quieren como el futuro. Ahora, ¿qué sucede? Todo se echó para atrás con la lesión de Rollins, porque tenían que acelerar el reinado de Roman Reigns. Pero decidieron tener la gran idea de darle el título a Sheamus. Y la lógica fue, bueno, como Sheamus es peor campeón, la gente va a querer a Roman Reigns. De alguna manera, esa estrategia horrible funcionó, porque es una estrategia horrible. O sea, eso los hizo perder ratings. No porque la gente aplauda a Reigns cuando le ganó a Sheamus, quiere decir que fue una buena estrategia. Porque los ratings se fueron abajo, se fueron a la basura. Justo cuando se rumoraba que los de WWE pensaban que Sheamus iba a elevar los ratings. Ahí lo tienen. No es nada en contra de Sheamus. Sheamus me agrada, me gusta. Pero no. Fue una mala decisión. ¿Y qué sucede aquí? Triple H es campeón en el 2016. Cuando Alessandro y yo hicimos nuestras carteleras, la gente se animó y puso las suyas, y yo vi bastante y me gustaron algunas, me gustaron las ideas de varios, pero un combate yo digo, no, o sea, esto no lo soporto, es The Rock versus Triple H. Yo digo, ¿por qué quieren ver un Rock contra Triple H en 2016? O sea, ¿o por qué quieren ver a Triple H en el main event de WrestleMania en 2016, más aún cuando el último combate que tuvo fue ¿cuándo? Ni siquiera me acuerdo cuándo fue. Y de nuevo, vuelvo a decir, no es ningún odio contra Triple H. Triple H lo respeto, es buen worker y tal, le ha dedicado años a esta empresa que tanto ama. Por Dios, o sea, se casó con la hija del dueño. Eso debe hablar de cuánto ama la empresa, ¿no? Y cuánto ama a su esposa, por supuesto. Pero, ¿qué sucede? Llevamos más de 2 años con Roman Reigns como babyface y todavía no lo han sabido vender. En 2 años y medio de ponerlos en main event, de ponerlos en combates estelares, de incluso darle el título 2 veces, no lo han sabido vender como babyface, no lo han sabido vender como la nueva cara de la empresa. Y no me pueden decir que esta victoria de Triple H lo va a ayudar, porque no es verdad. Si esto fuese un mundo donde todo lo que haga WWE sale perfecto, pues obviamente el main event de WrestleMania 32 va a ser Roman Reigns contra Triple H, Roman Reigns gana el título y la gente se vuelve loca, enloquece y todos aplauden a Roman Reigns por eso. Pero eso no va a pasar. No va a pasar porque en Royal Rumble la gente abuchó a Roman Reigns y aplaudió a Triple H. Aplaudió a Triple H cuando eliminó a Roman Reigns. Hay gente, mira, yo es que estoy leyendo comentarios de la gente en Twitter y la gente dice, bueno, no me gusta tanto que haya ganado Triple H, pero bueno, al menos no ganó Roman Reigns. ¿Cómo se supone entonces
que se pone a alegrar que Triple H haya ganado el título, porque les tengo una mala noticia. Roman Reigns va a ganar el título en WrestleMania. Y si no es él, y si me vienen, bueno, pero Roman Reigns puede hacer el tour, puede ser Daniel Bryan que vuelve, puede ser incluso, qué sé yo, Randy Orton, Goldberg, Mr. Niebla, si es necesario, el que ustedes quieran, va a ser horrible porque Roman Reigns ha estado como 2 años y medio como babyface y al final no llega a nada. Es decir, todo este proyecto con Roman Reigns fue un fracaso. Y Triple H, de nuevo, se quejaban de la autoridad, se quejaban de esos segmentos largos de ellos, pues ahora más lo van a tener porque el campeón, el líder de la autoridad, el gerente de operaciones WWE, es el campeón mundial. O sea que ahora es cuando van a tener de esos segmentos, ahora es cuando van a tener a Triple H poniendo over a Roman Reigns. Triple H ha insistido tanto en poner over a Roman Reigns que incluso él se va a dejar ganar en WrestleMania para darle el título a él. Pero no era necesario, no era necesario que el título estuviera de por medio, porque ahora la gente rechaza a Roman Reigns. Lo que hiciste bien por 2-3 semanas, lo echaste a perder con esto. Porque no tuvo buena reacción de la gente. No tuvo buena reacción de la gente en Orlando. Roman Reigns no tenía que ganar el Royal Rumble. Triple H tampoco tenía que ganar el Royal Rumble. Ellos sí tenían que enfrentarse en WrestleMania porque es la lógica. Pero no tenía que haber un título de por medio. No le hacen ningún favor a Roman Reigns. Es que no puede salir bien, como lo dijo Alessandro, no puede salir bien si desaparece el Royal Rumble. Y la gente no lo va a ver como que, ah, bueno, volvió, sí, le echó ganas. No, lo va a ver como que, ¿dónde está AJ? ¿Dónde está Owens? ¿Dónde está Ambrose? Ah, los que yo quería ver. ¿Qué, Roman Reigns? No, yo no quiero Roman Reigns. Durante el combate, la gente está diciendo, ay, sí, WWE. En Twitter leía tweets que decían, ay, sí, WWE, ya entendí, sí, Roman Reigns va a retener. Es tanto el odio, porque lo quieren meter con calzador, insisto, de que, mira, él es la nueva cara de esta empresa. Es tanto el odio que la gente prefiere que gane Sheamus o que gane Triple H. ¿Se acuerdan cuando fue en Survivor Series, cuando estábamos haciendo el podcast, cuando la gente dijo, ay, sí, gracias a Dios, Sheamus al menos cobró? Es que es tanto el odio así, no lo han sabido manejar, es un fracaso de proyecto, así que no me pueden decir, aunque salga lo mejor de esto, bueno, vuelve Bryan, tal, gana todo, toda la cosa. Entonces, todo el proyecto de Roman Reigns igual habrá sido un fracaso, porque esa es la verdad, habrá sido un fracaso. Y es una pena porque es un talento que se está usando muy mal. Que sí, no, Roman Reigns no es, qué sé yo, Tyson Kidd, no es Sami Zayn. No tiene el nivel de todos ellos. Yo no estoy diciendo que Roman Reigns tenía que haber sido 10 veces campeón mundial. Estoy diciendo que su coronación debe haber sido importante, que sus grandes combates debieron haber sido recordados. Estoy diciendo que esos momentos de WrestleMania le tenían que llegar alguna vez, pero no de esta manera. Porque si me vienes a decir que en WrestleMania la gente va a aplaudir si que Roman Reigns gane, porque está clarísimo que va a suceder, entonces le tengo una noticia, no va a pasar, la gente no lo va a aplaudir porque va a haber público de todo el mundo, de todos los tipos, y todos van a tener algo en común, todos piensan que Roman Reigns lo quiere meter con cazador. Triple H se equivocó aquí. Triple H, la lógica que él tiene es, no, pues yo quiero poner over a Reigns, pues hasta yo mismo me voy a encargar, yo. Ahí está, Roman, gáname porque tienes que estar over. Dios mío, es que, en serio, ¿cómo se pueden alegrar que Triple H haya ganado? ¿Cómo se pueden alegrar que Sheamus haya ganado en su momento en Survivor Series? Por Dios, es un fracaso de proyecto. Roman Reigns es un fracaso de proyecto, no es un fracaso de luchador, porque hasta ahora no hemos sabido ningún escándalo de él. Se ha comportado bien, si es por eso. Es el que mejor se ha comportado, si es por eso. Pero su proyecto ha sido un fracaso y no es culpa de él. Ha sido culpa de quienes lo están empujando. Y si me vienen a decir que una victoria de Triple H es para alegrarnos y toda la cosa, no es así. Te digo, de nuevo, leo comentarios de la gente diciendo, oh, no, yo ojalá volviera a WWE del 2010. La WWE del 2010 fue horrible. Quiere volver a tener esos gerentes generales, estrellas, famosos, invitados, gente que era, qué sé yo, un piloto de NASCAR que no sabía ni siquiera quién diablos era John Cena. Ah, habla ahí, sal y di que busques un combate John Cena contra Triple H. ¿Quieren de verdad eso? ¿De verdad quieren eso? Dios mío, es que es un fracaso de proyecto Roman Reigns, insisto. Y esto apunta a que va a volver a ganar el título por tercera vez en menos de 4 meses. Sí, 4 meses, 5 meses.
Ay, Dios mío. No. El que venga y me diga, no, la decisión adecuada fue que Triple H ganara el título. No había otras salidas. Si no vuelve Bryan, si no vuelve Taker incluso, había otras salidas. Bueno, si no vuelve quien sea, había otras salidas. Podías hacer a Ambrose Hill, podías incluso hacer que ganara Owens, podías hacer que ganara Bray Wyatt, podías hacer que ganara Lesnar, que fue lo que yo propuse, pero el hecho es que no debía ganar Roman Reigns, pero tampoco debía ganar Triple H. Y el combate de Triple H con Roman Reigns en WrestleMania no debía tener el título. Y la mala noticia, a los que odian tanto a Roman Reigns, pues tengo una noticia, Roman Reigns va a ser campeón en WrestleMania. Vamos a ver si se alegran con eso. Y cuando se acuerden del Royal Rumble, acuérdense de que todo esto seguramente fue idea de Triple H porque quiere poner over a Roman Reigns. Dios mío.
Wow.
Quedamos igual, Alessandro y yo.
Sí, bien, tenemos esto de Triple H ahora. Siendo campeón, lo que puede venir en los próximos Raws puede ser muy interesante en el sentido de qué tal bien lo podrán llevar a Triple H como campeón, si puede llamar la atención, si puede tener segmentos interesantes, más allá de que sigamos teniendo la autoridad con segmentos de 20 minutos de conversación y demás. Triple H campeón, muchas dudas. Y este combate de Triple H con Roman Reigns, que se plantea para WrestleMania seguramente con el título en juego, habría que pensar qué sucede, porque tenemos lo que sucedió en el WrestleMania, en WrestleMania 30, teníamos como plan original Batista contra Randy Orton, y la gente empezó a rechazar a ambos. O sea, Randy Orton ya era heel y la gente obviamente lo abucheaba, pero Batista, que era el babyface que iba a destronarlo, también recibía muchos abucheos del público. Y en las semanas que vienen ahora, en Fastlane y demás, tenemos a Triple H como campeón, heel, que seguramente querrá que la gente lo abuchee y trabajará para que esto suceda. Y tenemos a Roman Reigns como retador, y dependerá mucho de cómo reaccione el público con Roman Reigns en las próximas semanas, para ver si el plan se mantiene, porque estamos hablando de un combate que, si bien WWE tiene mucha esperanza en que suceda y que sea exitoso y que Roman Reigns se ponga over luego de ganarle a Triple H, si esto está envuelto en un manto de abucheos por parte del público en el main event de WrestleMania, además, puede ser muy perjudicial a largo plazo si es que se llega a realizar, ¿no? Sería, porque yo me imagino cómo habría sido ese main event de Randy Orton contra Batista, habría sido un desastre, y podría suceder algo similar con Triple H contra Roman Reigns.
Sí, yo no sé, no soy tan... Increíblemente, hoy se ve de buen humor, pero no soy tan fatalista. Yo creo que es bastante diferente a esa época, ¿no? A ese momento de Batista y Randy Orton, justamente porque no hay un Daniel Bryan de por medio. O no hay una figura similar tampoco. Y como están las cosas con Daniel Bryan, no sé si va a estar en WrestleMania, todo parece indicar que no. Pese a estos doctores que le dicen que está pronto, pero WWE nunca termina de darle el visto bueno y demás. Y bueno, yo creo que sí, algo que, dándote la razón, es que si Daniel Bryan está en la vuelta, la gente va a querer que esté arriba y no va a querer a Roman Reigns. Que ahí es claro. Un poco la teoría conspirativa del Vasco, ¿no? Del Vasco de Solo Wrestling. Que él dice que no quieren poner a Bryan para que no opaque el protagonismo de Reigns, básicamente. Y tiene sentido, sobre todo pensando en esto que pasó con Randy Orton y Batista, y pensando en, bueno, la gente que piensa como Walter, por ejemplo. Y yo en realidad, desde mi lugar de fan, ¿no? Tampoco soy fan de Roman Reigns, y si bien hoy festejé que perdía cuando Triple H lo saca, también supe que si todo sigue un rumbo lógico, digamos, va a ganar en WrestleMania, ¿no? Pero no me molesta. O sea, yo creo que así como Roman Reigns supo ganarse la gente con al enfrentar a Sheamus en ciertos momentos, pese a que fue un golpe bajo, tal vez de parte de la empresa, eso de ser un campeón horrible en Sheamus para que la gente quisiera a Roman. Me parece que Triple H como heel lo va a hacer bien, que Roman Reigns va a lograr ponerse over y no sé, me parece que sí, también estoy de acuerdo que había otras opciones, pero que fueron por la más rápida, la más fácil de todas. Como dije antes, podrían haberlo hecho en el título de por medio esto, que también igual para mí había rendido, pero hicieron la más obvia de todas. Triple H con el título, Roman Reigns versus Triple H para WrestleMania, Roman Reigns se corona, Superface, todos felices, y van a apostar fuerte a llegar a eso, y ya vimos que cuando ellos en WWE luchan por algo y se lo ponen así como meta, lo lograron, porque yo creo que el feud ese con Sheamus logró poner over bastante a Roman Reigns, y estamos en la mejor época del año, entonces van a estar súper metidos en esto, van a estar con muchas pilas para que salga bien. Así que yo creo que está todo dado para que realmente pase lo que ellos quieren que pase y tengamos ese Super Roman Reigns coronándose en WrestleMania.
Sí, pero tú sabes cuál es el problema, que ese Roman Reigns que la gente quiso más que no tuvieron en unos shows en vivo, la gente les emocionaba tener la idea de un nuevo campeón que se estaba trabajando bien a Roman porque venía de destrozar a Triple H y no estaba haciendo esas promos típicas de antes de, bueno, sí, voy a echar para adelante porque yo le echo ganas y voy a cumplir mi sueño de ser campeón. Toda esa parafernalia había desaparecido y simplemente era el Roman Reigns diciendo, sabes que estoy harto, voy a ganar ese título sea como sea. Y la gente respondió bien, sobre todo no por lo buen heel que era Sheamus, sino por lo terrible campeón que era Sheamus. Uh-huh. Y en cambio, en esto va a ser, no, esto no va a suceder en un show semanal cualquiera, esto nos lo están vendiendo para WrestleMania. A mí me llegó a comentar a Adrián Rivalda, nuestro colega de Solo Wrestling, dijo, bueno, no, a lo mejor hacen es un AJ Styles contra Roman Reigns le gana el título a Triple H y entonces Roman hace el tour y Vince viene y lo apoya y acaban con ella está. Yo le digo, no, pero eso no tiene lógica. Y él me dice, no, pero ¿por qué no? Ellos odian a TNA. Eso sería para humillarlos. Y broma, yo, no, o sea, no creo que hagan eso, porque eso significaría acabar con la lógica. O sea, después de tantos años que hemos visto a Roman Reigns ir en contra de la autoridad y demás, ahora aparece Vince y lo compra solamente por ir contra AJ. Además, estaría exponiendo over a AJ. No estaría bien. Pero sí, mira, tú lo que dice Alex tiene toda la razón. O sea, es que es lo correcto no poner a Daniel Bryan porque estás opacando a Roman Reigns. Lamentablemente, ya me pusiste a AJ Styles en Orlando. No fue una buena idea. Y más aún que aguantaste entre los últimos 5 a Jerry en vez de a Bray Wyatt, que era quien venía con más fuerzas en cuanto a acciones. Porque si fuera palabra, Jericho hubiese ganado el Royal Rumble y el Money in the Bank y ya ahorita fuese miembro del Salón de la Fama. Porque se cansó de decirnos, no, yo voy a ganar. Y nosotros sabíamos, no va, no tienes oportunidad. Pero, mira, sí, no, yo no creo que se vaya a dar como ellos lo planean. Y aunque la gente rechace la idea de Roman coronándose campeón, que seguramente a partir de mañana lo vamos a ver. Vamos a ver Roman queriendo luchar por el título de Triple H. No, tú no vas a luchar porque yo soy Triple H y qué sé yo, no quiero que luches y punto. Entonces se va a alargar eso hasta WrestleMania y la gente no lo va a comprar. Y menos lo va a comprar si aparece Daniel Bryan. Y te digo, si aparece Daniel Bryan, yo veo dos caminos, ¿no? Que uno sería, Bryan se va en contra, bueno, estos dos caminos es con Triple H como campeón, ojo. Bryan se va contra el Undertaker, porque el Undertaker no tiene rival en estos momentos, o Bryan se va contra Triple H y Roman Reigns se va contra el Undertaker.
y cualquiera de los dos no me gusta. Porque tienes una coronación de Roman Reigns o tienes un Roman Reigns teniendo una lucha sin sentido que no se la ha ganado, de nuevo, con todo el respeto, porque no, es la verdad, no se la ha ganado. Además que si tuviese una lucha con Taker, sería más abucheado aún. Y, o sea, no veo forma que Roman Reigns salga bien parado después de WrestleMania. La única manera sería que hiciera el tour. Y de nuevo, si hace el tour y se vuelve heel, todo este tiempo fue un fracaso. Todo este tiempo fue WWE diciendo, bueno, ¿saben qué? Sí, lo hicimos mal. Bueno, borra una cuenta nueva, que sea heel. Eso prácticamente es lo que nos están diciendo si hacen eso. Es un fracaso de proyecto. Porque es la verdad, lo siento, porque es un fracaso de proyecto. No me alegro que Triple H haya ganado el título para nada. Además, ¿cuál es el beneficio? Triple H no los quieren vender en el roster principal como alguien que gana el título y en NXT como este promotor amable que cada vez que hay un takeover él sale con ramos de rosa y fuego artificial y todos están felices y se reparten, qué sé yo, botones con caritas felices, porque eso es NXT. NXT es todo lo que los fans quieran. O sea, todo tiene que salir bien, todos tienen que salir contentos después de cada takeover. Entonces, no, o sea, no veo para nada la gente vendiendo comprando, quiero decir, la idea de, quiero que definitivamente quiero que Roman Reigns gane el título y se lo quite a Triple H, sí. No, y menos aún lo veo después de la reacción que tuvieron hoy, porque la reacción de hoy fue gente alegrándose porque Triple H ganó el título y Roman no. Incluso había gente diciendo, bueno, no me gusta que Triple H gane, pero al menos no ganó Roman. Incluso, Dios mío, o sea, es que no hay manera, o sea, no veo manera que Roman Reigns salga bien parado, y como no va a salir bien parado, entonces fue un fracaso de proyecto. O sea, este ha sido uno de los más grandes fracasos de WWE en mucho tiempo, y es una lástima, porque es un muchacho que es talentoso, un muchacho que tiene su tiempo en la empresa y le han dado una responsabilidad muy grande, pero no la han sabido manejar bien. No es su culpa. Es culpa de quienes lo han dirigido. No me gustó el Rumble. Me gustó el pay-per-view, eso sí. Pero este Rumble, la última parte, la segunda parte, terrible. O sea, creo que era innecesario y no me gustó nada.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto a partir de lo que venga más adelante en WWE de cara a ese WrestleMania que ya está cada vez más cerca. Hemos empezado con este Royal Rumble, será mejor ir cerrando ya que nos hemos extendido bastante el día de hoy. Primero, algunos anuncios. El concurso de Royal Rumble ha cerrado luego de que empezó pues este show. Tenemos los resultados y el ganador de este concurso es Unai Gap, que participó ahí en el foro con las predicciones para Royal Rumble. Y es quien ha ganado con menos errores que todos los demás. Así que, para no soltarte spoilers, no me voy a poner en contacto contigo. Cuando tú escuches esto, avísanos y ponte en contacto conmigo y planeamos cuándo hacer la aparición y demás para alguno de los shows que venga. Así que felicitaciones por ganar y estaremos en contacto para planear la aparición en uno de los programas. Luego, otra cosa, recuerden que mañana estaremos con Fede hablando de post-Raw. Inmediatamente después de Raw estaremos transmitiendo en vivo. Ahí en MixLR vamos a hablar sobre lo que pasará en Raw. Seguramente será interesante ver lo que hacen después de este Royal Rumble. Tenemos el día martes, es inbox gratuito en la web. Así que ahora mismo, sin necesidad de ser suscriptores, pueden ir a arrasdelona.com en la web, en la página, pestaña de preguntas ahí arriba. Pueden entrar y dejar preguntas para el programa de inbox del martes sobre lo que ustedes quieran, este Royal Rumble, lo que pase mañana en Raw. Cualquier cosa en el mundo de wrestling, pueden ir ahí a la pestaña de preguntas y dejarnos para el día martes. Otra cosa más, el miércoles estaremos hablando del documental de Jake the Snake Roberts, The Resurrection of Jake the Snake. Muy interesante, vamos a estar hablando sobre ese documental conducido por DDP, así que estén atentos a ello. Hasta entonces, nos podemos ir despidiendo. Fede, estaremos mañana para hablar de Raw, a ver cómo continúa esto.
Bueno, yo probablemente voy a estar prácticamente sin dormir, como hablábamos nosotros fuera del podcast la semana pasada. Esta combinación domingo-lunes iba a estar brutal, y así va a estarlo. Ya acá son casi las 4 de la mañana en este momento, mañana tenemos Raw, que va a tener, seguro, pase lo que pase, va a dar más que hablar. Y creo que esto es un camino de ida, de hype, porque WrestleMania y ahora todo da para discutir, para hablar, para especular. Y bueno, es un gran momento para estar acá en Arras de Lona, y la semana se viene, por lo que comentaste recién, se viene brutal. Así que con muchas ganas ya de estar en unas cuantas horas de vuelta hablando.
Y estaremos el día viernes con Walter hablando de SmackDown, que no llama mucho la atención, que hemos visto ya 3 semanas en la nueva casa de USA Network, no les va tan bien, pero vuelve Lucha Underground, así que con eso estamos contentos. Walter, el viernes estaremos hablando.
Sí, claro, y mientras, tengo que decirlo, que me la pasé bien, como siempre. Ya les dije a los que extrañaban el You Can High, You Can Run, bueno, ahí lo tienen de regreso en esta nueva etapa de Arras de Lona con nosotros tres. Y sí, mira, de nuevo un saludo a todos los que nos escuchan de Hispanoamérica. Y sí, estén pendientes de Weekend, suscríbanse a arrasdelonda.com. Y, por supuesto, van a escuchar lo que será la actualidad de Ring of Honor Wrestling, de SmackDown, y ahora con el debut de la segunda temporada de Lucha Underground, que promete mucho. Pero hasta ahora, un saludo a todos, como siempre me la pasé bien y gracias por su atención.
Como decimos, si les gusta este programa, seguramente les encantará el resto de contenido que tenemos en arrasdelona.com. Revisión de todos los episodios que hay de televisión, de wrestling. Durante la semana, un episodio nuevo todos los días, respondiendo preguntas, también hablando de noticias, acceso al foro de la web, acceso a dejar preguntas. Así que pasen por arrasdelona.com y suscríbanse. Con eso los dejamos el día de hoy. De parte de Fede Fromgel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.